Los baches del alma no son más, creo yo, que los silencios de Dios. Todo parece hundirse. Miramos a nuestro alrededor y solo vemos mal e injusticia. Amigo mío, en cuanto salimos de nuestro alma, solo contemplamos un mundo que se destruye. Incluso en el mundo del espíritu, no vemos más que vacilación. Y mientras tanto, Dios continúa callado. Para arrancar. Buenas tardes, familia. Tenemos por ahí en el otro lado del teléfono, vamos a ser la primera que saludemos, porque además es la primera con la que vamos a hablar del pez globo, pero que suena así como muy no sé cómo, pero ahora Susana Ávila es una experta en muchísimas cosas. Buenas tardes, Susana Ávila.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, aunque sea por teléfono, pero sabes que te queremos mucho y que te necesitamos. Vamos a decir todas las cosas como son.
Y bueno, vamos será a lo que se pueda.
Que será mucho o si no bastante. Vamos a saludar también nada menos que a la señora Mar, que con Mar solo vamos a hablar de geriatría y especialmente de los ingresados psiquiátricos.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Susana.
Hola, buenas tardes.
Pues eso, muy buenas tardes. Y David, muy buenas tardes, que nada menos que es el presidente de los enfermos con displaxia arritmogénica del ventrículo derecho.
Ahí le da.
Ahí le da, ¿no? Buenas tardes, don David.
Buenas tardes a todos.
Y que es el presidente de la asociación de esto, de enfermos de displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
Ahí estamos para ayudar a los.
Supongo que la enfermedad es fastidiosa, pero el nombre se las trae también,
eso
¿eh?
Sí, eso sí. La enfermedad joroba y el nombre también.
Lo que pasa es que hay una cosa. Siempre que el enfermo que tenga esto, o que haya tenido, sea capaz de pronunciarlo, está de enhorabuena, ¿no, David?
Y está vivo.
Y está vivo, efectivamente.
Está vivo para contarlo.
Sí, porque tiene que respirar hondo para decir todo ese nombre tan largo.
Bueno, pues vamos a hablar de todas estas cosas, si yo soy capaz de un poco, no sé cómo decirlo, cómo organizar, cómo llevar, cómo tener, cómo traer, bla, 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 bla.
Seguro que sí.
Vamos, que tú puedes con todo.
Bla, 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 bla. Esto que voy a leer tiene fecha del 21/1/2005 y nada más abrir la carpeta que normalmente suelo traer con apuntes míos de vete tú a saber cuándo, pues es lo primero que me ha aparecido, y parece que Dios ha venido a escucharme, porque este es el momento de mi mente donde me encuentro, así que lo voy a leer con vuestro permiso. 21/1/2005, casi nada. Y comienza así. Tú, yo, ellos, aquellos, eso otro, ¿qué más me da? Quisiera haber arrancado desde el principio bien, pero hoy todo es inconexo. Tu Dios, papel escrito en blanco limpio, no está. Y tú te sentirás solo, desolado, abandonado, porque en lo que siempre desde que naciste creíste, hoy no lo ves. Porque el sentido de tu vida desaparece ante la quietud de una pluma deslizándose sobre ti, dibujando párrafos de la vida, contándote partes tan solo de cómo es. Pero tu fe es grande. Puede que mayor que la de tu Dios, porque seguirás esperando, tu conciencia o no de papel, tu verdad o autoengaño te hará sobrevivir, esperando, poniéndote amarillo, dejando de ser atractivo ante los otros papeles, vanidosos o engreídos, porque alguien dibujó una mezquindad sobre ellos. Yo, en cambio, cada vez que te veo limpio y a ti esperando los latidos de la vida de mi pluma, me haces pensar. Y lo que me explica la sabiduría de tu mensaje te trasciende. Aparentemente tu mensaje podría no entenderse, pero eres tan importante ante tu Dios, que aunque tu mensaje sea limitado por la falta de escritura, tú, querido papel en blanco, tú no te limitas ante mí, y en cambio me haces conocer una parte de mis limitaciones.
En Radio Morata, los martes de 7 a 9, Condición Humana, con Vicente Pinto.
¿Qué soy yo? Buenas tardes nuevamente. Bueno, pues vamos a hablar con nuestra amiga y colaboradora, Susanita, Susana Ávila, que yo la llamo Susanita por el cariño que la tengo y el fervor que
bueno,
la
dedico. Te lo consentiré.
Vale, te lo agradezco y te lo agradecemos todos. Susana, ¿qué es esto del pez globo? Porque todos hemos oído la expresión pez globo. ¿Pero qué es un pez globo?
Pues un
algo
bicho,
que llevan los niños
un
con
malo,
un gatito.
Un bicho muy malo, muy malo, muy malo. Es una variedad de pez, bueno, se debe encontrar sobre todo por los mares del Pacífico y demás, que los japoneses lo utilizan mucho y lo utilizan además en su cocina. Pero es uno de los animales más venenosos que existen en el mundo, vamos.
Ajá.
De hecho, creo que está considerado como el segundo más venenoso detrás de una rana que es todavía más mala todavía que el pez globo.
Que se llama venenosa la rana, me imagino, ¿no?
La rana se llama, pues el caso es que yo lo había notado,
mar.
Sí, la rana dorada venenosa.
Ah, no se llama mar.
No se llama mar.
No será la mujer de Gustavo, ¿no? De Gustavo, bueno.
Claro. Exactamente, no, bueno, pues esta es la más venenosa. Bueno, pues el pez globo es un pez muy curioso, donde es, bueno, su mayor característica y por lo que le llaman globo es porque tiene capacidad para hincharse cuando le van a atacar
otros animales, otros peces.
Se puede hinchar y tener una capacidad de tomarse varias veces su propio tamaño, haciendo imposible que el que se lo le ha atacado se lo pueda tragar.
Por el tamaño que llega,
o sea, es pequeñito, pero se puede hinchar, tiene esa capacidad.
¿Y qué se hincha? ¿Como maneras, dos veces su tamaño?
Y más. De hecho, lo que pasa es que si se lo traga, pues también buena es la vía, porque es un pez, ya digo que es muy venenoso, porque tiene tetradosina. Tetradosina es uno de los tóxicos que se puede consumir, pero en una determinada cantidad. En cuanto te pasas un pelín, pues aquello es fatal. De hecho, los japoneses que lo utilizan el pez globo es uno de los alimentos más
habitual
caros,
de ellos.
Pero más caro, más reconocido de su cocina. Hay cocineros especializados en preparar pez globo, o sea, no lo puede hacer cualquiera. Esto de tráeme 3 kilos de patatas y un pez globo para guisar no vale. Es un pez muy especial y entonces esta gente, estos cocineros, tienen una habilidad especial para cortar aquellas partes que es donde se concentra la mayor parte de la tetradosina y servir el resto, incluso preparar del resto la cantidad suficiente para no ser perjudicial para la salud.
Ya, o sea que con un cachito que cortes de pez globo para comértelo sería suficiente porque está en su organismo, no está en el estómago ni no, sí, está
repartido en determinadas zonas. El hígado, dicen que es uno de los sitios donde más se puede concentrar. Había varios sitios. Entonces, bueno, el preparar las partes buenas de las partes malas es como muy importante en su preparación.
Y es un pez sabrosísimo, ¿no? Porque para arriesgarse a comer un pez de eso tiene que ser una maravilla.
Bueno, los japoneses se desviven por ello, pero claro,
¿y qué sabor tiene? ¿Parecido a qué sabor tiene?
Mira, chico, yo no lo he probado.
¿Al pez globo?
Yo no lo he probado.
Sí, parece de sabor al pez globo.
No, yo no lo he probado. La verdad es que yo soy muy poco pescadera, pero vamos, estoy hablando de la merluza y del salmón, o sea que ya una cosa de estas pues me pone ya a distancia. Pero lo más curioso es que este bicho lo utilizan en Haití.
Ajá.
Lo utilizan en Haití con una finalidad un poco más truculenta, que es la de zombificar a sus a los zombies, vamos, tener zombies. Entonces le suministran de este pez globo, se supone que de esas partes más más venenosas y demás. Mira, acabo de encontrar una nota que tenía yo, que la tetradosina está en los órganos internos, especialmente en el hígado, las gónadas y en pequeñas cantidades en la piel.
Ajá.
Por eso es que hay que ser como muy exquisito y muy saber
medir,
preparar
muy bien,
para,
¿no?
Para medir y saber qué cantidad pones y qué es lo que pones. O sea, bueno, pues los haitianos también saben qué cantidad ponen y qué es lo que ponen, pero lo que hacen es fundir al susodicho, atacado ya del mal de ojo correspondiente,
uh-huh.
Y entonces le producen un estado de catalepsia. Y el chico se ha muerto, le llora, le hace su funeral y demás, y luego al cabo de un cierto tiempo, que es lo que calculan, que está en ese estado de catalepsia y tal, lo desentierran, le espabilan, porque ya ese veneno ya ha hecho su efecto y ya vuelve a recuperar, lo
espabilan,
Susana, pero claro...
Es como un coma inducido, por ejemplo, en...
Sí, es como un coma, es prácticamente un coma inducido, uh-huh. Pero es, digamos, una especie de veneno, como una anestesia,
sí,
o sea,
sí.
A ti te anestesian, te dejan te dejan fuera de
juego. Van zombi, ¿eh?
durante un tiempo, pero lo malo que tiene es que luego cuando te recuperas, no te recuperas del todo,
eso
te recuperas zombificado.
Susana, yo tengo entendido, sí que es verdad, que creo que, a ver, corrígeme si me equivoco, ¿no lo hacen con la raspa, con
sí,
la espina del
suena,
pescado, lo hacen polvo?
Pueden utilizar la raspa, ya digo, yo la nota que tenía es que la tetradosina está en los órganos internos de este pez. Y tenía anotado especialmente el hígado, las gónadas y en pequeñas cantidades de piel. Supongo que también la raspa puede contener esta tetradosina,
sí,
y entonces...
Yo tenía entendido que con la raspa del pescado, ¿no? Lo que hacen es como un polvo, lo dejan secar, lo machacan, lo trituran...
Sí, como la sepia,
sí.
Cuando te encuentras en la playa...
Y
cosas,
ese polvo...
Que luego son para los pájaros, que son como
sí,
la...
Y ese polvo
ese
es el que
preparado.
Te produce la catalepsia.
Ese preparado, pero originario del pez globo, que es un poco
sí.
a lo que íbamos. Ya el cómo se preparan, no vamos a dar esas recetas por la radio.
¿Y, y Susana, los médicos llegan a certificar la muerte de una persona por...?
Sí.
O sea que el corazón deja de latir, etcétera, etcétera, ¿no?
Llegan a certificarla. Lo que pasa es que luego les ves andando por ahí por el mundo, pero claro, es el cuerpo, la cabeza se ha quedado en otro sitio, porque
claro,
lo que ocurre es que el despertar que tiene de esa... Llamémosle anestesia, para entendernos
sí.
todos. Y demás, pues te despierta, digamos, físicamente, pero no mentalmente. Entonces
yeah.
es el zombi y esclavos haitianos.
O sea, la mente,
sí
se queda, la mente se queda arruinada para siempre.
No, la mente se queda arruinada. Esa sí que no tiene vuelta.
Y le pueden hacer trabajar y trabajar y trabajar horas y horas y horas y horas y ni se
como
cansa
no
ni nada.
Como no protesta
claro.
ni pide esa huida de sueldo...
Claro, y echan horas como si no costara, sí. Perdón.
Exactamente, como si no costara.
Sí.
Pero que
eso
es curioso que ese animal utilizado por los haitianos con esa finalidad de zombificar a la gente, por otro lado, es una cosa apreciadísima en Japón y también en partes de China, creo que también lo utilizan. Pero vamos, es la comida japonesa la que utiliza ese pez.
Oye, y esta zombificación... no sé cómo preguntarlo, ¿no? Porque simplemente es la experiencia que van teniendo en ello y todo. ¿Cuánta gente con zombie puede haber o puede hacerse al año?
Y si esto es legal, ¿no? Porque
no, legal no,
no,
creo
no,
que
no
sea.
Legal no es, pero Haití no es un país legal, vamos.
Claro.
Pero no llevan un control,
poco...
no llevan un control
no.
sobre este tema, porque al fin
no.
y al cabo son seres humanos, ¿no? No estamos hablando.
Dejan de considerar los seres humanos en el momento en que los zombifican, vamos. Las películas de terror, esta de la noche de los muertos vivientes y similares, vamos, se queda corta comparado con lo que puede ser aquello. Yo la verdad es que la sensación que me dio Haití fue un retroceso de 3 siglos en la humanidad, o sea, dije, uy, he hecho un viaje no en la distancia a un
en
país
el tiempo, ¿no?
que está más o menos esa, sino que me he encontrado en el siglo 17, 15, yo qué sé. A saber, era
esclavitud,
un mundo,
tortura, violaciones,
exactamente,
fuera
era
derecho
un mundo
de...
y la gente anda con miedo por la calle, ese me ha mirado mal, bueno, lo del mal de ojo, ¿qué os voy a contar? Entonces, de verdad que mi experiencia en Haití pues fue absolutamente curiosa. Además, bueno, estuve en una etapa también complicada, yo ya hace muchos años que estuve en Haití, hace 20 años. Y pero es que lo que me he dado cuenta es que no he evolucionado. Pero yo estuve en Haití, si es verdad que fui a la isla española en el 1992. Lo hice en octubre de 1992, o sea, ya una cosa así como muy muy organizada en el 500 aniversario, ¿no?, del descubrimiento de América. Y bueno, pues estuve unas semanas en Haití y un poco conocí por encima, digo por encima, porque el primer handicap, bueno, no se puede estar 15 días para conocer aquello, pero es que aunque se esté más tiempo, aunque estés años, el gran problema que tengo es que soy blanca. Y entonces eso ya les pone como una especie de tabú de aquí el enemigo y
vamos,
no se
que si te estás un rato más te ponen zombie, pero echando leches.
Pues de paso que aprovechamos a presentar para Óscar López, nuestro supercontrolador, que ahí está pasándoselo bien.
López, y estoy con el lápiz.
Super López. Tenemos a Super López.
¿Qué tal? Sí, me resulta muy curioso. Hemos interrumpido en segunda a Susana y me estaba ahí apuntando así cosas para preguntarla. Según ella dice que ha estado... Bueno, nos ibas a contar, ¿no?, la diferencia
de tu primera visita.
Sí,
lo que iba a decir, un detalle de lo poco evolucionado que está. O sea, a mí en el 1992 me pareció que estaba en el siglo XVII. Pero es que 20 años después, cuando yo veo en televisión las imágenes de la catástrofe del terremoto que asoló Haití hace 4 años, no sé exactamente qué año fue, pero bueno, relativamente hace poco, es que lo vi exactamente igual. O sea, no habían pasado 20 años por ese país. Dije, está, después del terremoto derruido, está igual que lo conocí yo cuando teóricamente estaba entero. Si es verdad que la catedral se había hundido, si es verdad que el Palacio Presidencial se había hundido, como edificios emblemáticos que ves que estaban y ya no están.
Sí, eso suele pasar con muchos países.
Pero yo veía las calles, veía la gente, veía allí, digo, están estos pobres detrás de un terremoto, digo, pero es que son los mismos, o sea, las mismas expresiones, la misma calle, los mismos cascotes, las mismas boquetes, sí, en las casas, que hace 20 años que no había habido terremoto.
Eso sucede con muchísimos países, uno de ellos Egipto, que la gente que ha vuelto al cabo de los años, pues resulta que sigue viendo lo mismo, exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada. Y me imagino que hay un montón de países
que... No, pero
que...
el problema es que estos han pasado un terremoto en medio, o sea, que cuando te están enseñando las imágenes en televisión de esa ciudad derruida, por Dios, qué catástrofe, Puerto Príncipe, no sé qué, efectivamente, ha sido una catástrofe, si yo no le estoy quitando importancia al asunto. De hecho, la catedral blanquita allí que estaba, está derruida, el Palacio Presidencial parece que se le había caído un rayo en medio y estaba hundido, o sea, efectivamente que ha habido un terremoto, pero es que la vida en las calles o los cascotes o no es el producto de un terremoto, es que era la misma ciudad que yo me había encontrado 20 años atrás. Y luego, aparte de eso, pues la gente, ya te digo, siempre con esa mirada de miedo, con esa mirada de temor, del mal de ojo, de vivir ese mundo de...
Perdona, Elena, que te corte. Es que yo tengo entendido que en Haití se practica mucho la magia negra.
¿Eh? Claro, claro, claro.
Entonces,
ese miedo de la magia negra.
El miedo al mal de ojo que podamos tener aquí no tiene nada que ver con el mal de ojo de allí.
Ese es una risa. El de aquí es una risa.
Claro, porque se hace mucho vudú y magia negra.
Claro, es que lo que yo estaba diciendo antes, y cuando me preguntabas que si no estaba controlado lo de los zombies y lo del control del pez globo, que ha sido un poco el principio de esta conversación, no está controlada, eso pertenece al mundo de la magia negra, que allí está viva y efervescente en todo momento.
Uh-huh. Es entonces una costumbre arraigada, no sé con qué
sí,
costumbre.
Viene con la cultura.
Es una costumbre que es vital, es su cultura, que la viven allí, y toda, quitarles de eso es...
Toda esa mentalidad o esas costumbres, imagino que es lo que también lleva a lo que tú comentas de ver que en otros sentidos el país no evoluciona. O la
ese país no evoluciona. No... Yo, la verdad es que sí, cuando lo del terremoto, que me dio muchísima pena, y dije, pero es que, digo, hay que mandar ayuda, pero lo primero es que había que coger a la gente y cambiarles, no sé, tener otra mentalidad para que esa ayuda la puedan aprovechar, porque eso no es un campo abonado en el cual les puedas ayudar. Ellos mismos no se dejan.
Esto, esto, vamos a ver, ¿a qué tipo de gente se le suele hacer este el tema este de zombificar? Quiero decir, porque de repente hay gente que tiene muchísimo dinero y su propia mujer o sus hijos, tipo como se hacía en Roma, en su época, pues de repente decide encargárselo para heredar sus bienes o... ¿A qué tipo de gente?
Es difícil de determinar. Yo no podría ponerles un...
Una identificación clara,
no.
A ver, yo los casos que he escuchado de zombificaciones de la isla de Haití suelen ser gente muy pobre, gente muy humilde.
Sin recursos, les engañarán o algo.
Es que no sé con qué finalidad.
Un poco,
verdaderamente
yo creo que
lo tiene.
De esclavos gratis tienen un poco de...
Pero son personas que... A ver, que atienden a tus órdenes, pero también pueden desmadrar. Quiero decir que no quedan como idos y como agresivos incluso. O sea, no son personas que puedas dominar.
Controlables.
Hombre, claro. Yo creo que era un zombie.
Yo creo que es peligrosísimo, ¿eh? Y de hecho, me baso en la incultura. Por eso lo hace la gente humilde, la gente que no tiene cultura.
Hombre, si van engañados.
Claro.
El vudú hay que considerarlo como una religión tribal. En el sentido de primitiva, no he evolucionado, pues esa es la sensación que digo yo que me dio el país cuando llegué, que dije yo, uy, tienen aeropuerto pero están en el siglo XVII.
Claro.
Pero muchos países
XVII,
así, por
decir un número, perdón, es por tres siglos atrás, que pueden ser 10, O sea, esa sensación de primitiva, de incultura, pero que lo tienen muy muy arraigado en su propia naturaleza.
O sea que se levantan, vuelven a la vida completamente descerebrados o...
Sí, exactamente.
Sí, yo os puedo recomendar una película, si queréis, no sé si está el libro, en la que se explica todo lo que está contando Susana. Está, la película es genial, el libro no lo sé si está. Se llama La serpiente y el arco iris. Habla de un periodista que va a estudiar los temas de los zombificados. Y consigue sacar, bueno, consigue no, pero va a buscar el polvo.
El polvo de los huesitos del pez globo.
Y bueno, ahí hay una trama, entra la policía y hay mucha incultura y trabajan todo a base de magia negra. Total, que el periodista no puede sacar al final nada porque no es interesante.
El país está lleno de magia, de esa magia negra además. Con lo cual no es poco, no es ese mundo mágico que te atrae y que quieres curiosear, no.
Yo creo que repele un poco.
Pero luego los mismos rituales ellos de magia negra los tienen establecidos. Primero tienen el de los turistas, porque bueno, van dos gatos. Hubo una época en que fueron más como colonia francesa en la parte de Ivalier, los años 40, iba algo más de franceses, por lo menos en la parte de la costa. Hay hoteles que están totalmente arruinados ya, o sea, son ruinas prácticamente, pero eran esos hoteles de Caribe, de mucha playita, palmera y el hotel, pero ya digo, están totalmente arruinados. Eso fue un poco el florecimiento, por decir una palabra, de la época de Duvalier, ¿no? Pero ya digo, posteriormente luego ya no tienes estos turistas, pero bueno, de vez en cuando llegamos a alguno con curiosidad de conocer el país y demás. Entonces hay un espectáculo que digo yo que es el like, que es el del restaurante, que al mismo tiempo que está cenando, pues en lugar de haber un señor tocando el piano o cantándote una canción, pues es un espectáculo de vudú y están bailando. Ese es un vudú falso.
Oye, una...
Entran en trance, se les monta el bocó, el demonio, el loa, hacen sus, ¿sabes?, sus sacerdotes, su bocó, ya digo, lo organizan y es un poco un paripé espectacular para el turista.
Sí, es un teatro.
Un teatro. Oye, claro, Susana, luego lo hay ya más serio, en el cual, pues si vives allí muchos años, eres de allí, conoces mucho la cultura, tienes amigos allí que te pueden introducir un poco, y luego ya el de verdad, de verdad, de verdad, que tienes que ser haitiano, pero de pedigrí, o sea, los 8 apellidos vascos no es nada para los 18 apellidos haitianos que tienes que tener, y además ser negro para poder entrar en un espectáculo.
No podemos ir, no podemos ir.
Susana, una pregunta que quiero hacer. ¿Esto lo aplican más sobre los hombres o sobre las mujeres?
Sobre cualquiera.
Claro, según para qué. Si quieren hacerles trabajar a tope,
mejor los hombres, ¿no?
Si quieren hacer algo,
será los hombres.
No andan con mi internet.
No, si me refiero porque por esto del polvo, ¿no? Que está fundamentalmente claro. En el polvo. Entonces digo yo que será más lo hacen las mujeres sobre los hombres, ¿no? Porque, claro, es que es el, polvo de los hombres. Se llama así, ¿no, Susana?
Corramos un estúpido velo.
Corramosle.
Corramosle y hablemos del polvo de pez globo.
¿Del polvo?
Del pez globo.
Bueno, yo ya conté lo que sabía del pez globo, y ya no hay más.
Lo que sabía del pez globo no era nada de lo que nos está contando Susana, sino que, bueno, el globo. ¿Por qué se llama pez globo, no? Porque el pez se hincha.
Se hincha, pero se hincha de agua.
Sí, no, se hincha de agua,
mayor parte de agua.
En principio esa es su defensa.
¿Cómo, ¿no?, de aire? ¿Cómo de aire?
Claro.
¿Un pez se hincha de aire?
He partido de la base
de que
se podía doblar, triplicar su tamaño por hinchazón. El hinchazón es de agua y a veces también de un poco de aire.
Pero es un pez que tiene espinas o algo para...
Sí, algunos tienen espinas, sí.
Sí, claro, tiene la espina para poder sacar el famoso polvo.
Claro, porque por mucho que se hinche... Sí, el depredador es mayor.
Por describirlo, ¿no?
Normalmente
porque
para el polvo hay que hincharse.
Me resulta muy muy curioso que la idea del pez globo es esa, que se infla como un globo. Pero
claro,
el aspecto,
pues de ahí le viene el nombre.
A nada que busques un poco, yo aprovecho aquí la informática para buscar por internet el aspecto.
Si se hincha tomando agua o aire cuando son atacados o se asustan.
Claro, y tienen hasta, pues eso, pincho, esa forma
espina,
a modo de
sí, porque uno de sus nombres es el puerco espín de mar.
Claro, a modo de erizo.
Ah, yo no sabía esto.
Entonces ese es el aspecto que tiene el pez globo, y en principio era su defensa, ¿no? Para
la
que no se le coman.
Los pinchos, porque claro, por mucho que se hinche, si el depredador es mayor.
Con lo cual al final el tema de esa toxicidad que él tiene no es su defensa en principio natural para que no se le coman.
Ah, no, porque digamos, esa toxicidad se demuestra cuando ya se lo han comido y ya te has muerto, entonces no sirve
claro,
de nada. No,
poco...
él se defiende a base de hincharse, a base de ser más grande que el atacante.
Él no sabe
que...
si tiene veneno.
Sí. Claro, no, y de hecho él lo que utiliza él, lo de hincharse, lo de convertirse en un globo, es para cuando es atacado, pues para defender. Luego, además de eso, sus órganos internos y la espina que pueda tener y tal, pues eso tiene ya una sustancia química, que es la tetradosina, que es la que produce ese efecto venenoso con el que, porque vamos, ese problema de que hinchándose se pueden defender de otro pez dentro del mar, pero cuando llegan los japoneses con un barco tal y lo pescan, no sé cómo los pescarán, si con red, con arpón, con lo que sea, pues evidentemente les da lo mismo hincharse que no se hinchen. Lo que sí es importante es luego el tratamiento y la manipulación del animal para preparar el guiso.
¿Qué tamaño tiene, Susana, este pez?
Pues... no tengo ni idea, pero debe ser una cosa como de unos 20 centímetros o así.
Pues como un globo normal, un globo.
Exactamente.
De los críos.
Yo creo que como unos 20 centímetros más o menos, así en ese sentido, ¿no?
Yo creo Yo creo que, mira, esta gente, los haitianos...
En cualquier caso, en los mercados haitianos no lo venden, ¿eh? Hay que encontrarlo un poco más clandestinamente.
Claro. Pero fíjate, ellos aprovechan todo el pez globo, hasta hacen zombies. Nosotros aprovechamos el cerdo ibérico hasta los andares.
Hombre,
que también hacemos zombies, porque claro, cualquiera que coja un cacho jamón bueno se hace zombie, porque se queda en
se
casa.
Queda privado, se queda privado.
A lo que tú quieras.
Uy, qué comparaciones, el cerdo ibérico con el pez globo, por favor.
Lo curioso de lo que está contando Susana, a mí es lo que más me llama la atención, es que la tetradoxina, o sea, se puede tomar, según le estás explicando tú, se puede tomar en dosis calculadas, ¿no?
En dosis mínimas y sabiendo cómo se hace. Ya digo que el cocinero de pez globo, pues es el cocinero de pez globo, o sea, es el chef del pez globo, no le pongas a hacer otra cosa.
Que es curioso, sigo por aquí.
Pero eso ocurre con otras sustancias en la naturaleza, porque, por ejemplo, la belladona puede ser venenosa, pero también determinada gota puede revivir a una persona y sacarle de un problema que haya tenido de salud. Uh-huh. Y bueno, la digitaldosina también, o sea, quiero decirte que hay muchos productos que muy controlados son vitales, y si se descontrolan pues son mortales.
Eso es como la hoja de coca, ¿no? Para los nepalíes, que cogen hoja de coca, la chupan y eso, y pueden subir arriba, no tienen ningún problema de oxigenación ni nada. Y pero en sus pequeñas dosis, a lo mejor si claro, se pasan ya es, no sé,
sí, perjudicial.
Digo que hay muchas sustancias en la naturaleza que estamos hablando del pez globo porque antes me ha pinchado Vicente lo suficiente como para sacar el tema, pero
¿cuándo te pincho yo?
¿Cuándo me has pinchado?
Ay, señor.
Algo que tiene que sufrir uno por estar ahí en el programa.
No lo sabes tú bien.
No te lo imagino.
Pues ha sacado a colación el tema y una que entra al trapo y pasa lo que pasa.
Está muy bien, la verdad es que está muy curioso todo lo que has contado, ¿eh? Está muy bien.
Ahí hay otra cosa que me está encantando de ti, Susana, y es cómo te estoy viendo, puñetera, llena de energía, de vida, de ánimo, de empuje, de parante, de que voy para allá, de que... Bueno, fíjate tú, hasta...
No quiero hacer ningún anuncio, pero porque yo lo valgo, ¿eh?
Hombre.
Ahí, muy bien. Sí.
No quiero hacer anuncio porque esto no patrocina en el programa y no se puede decir,
que yo tampoco... Yo tampoco quiero hacer promoción, pero que también lo valemos.
Exactamente.
Ya estamos hablando de mujeres.
No, yo he dicho lo valemos, ¿eh? Aquí estoy rodeada de hombres, yo, o sea, que... Sí, he hablado en plural.
Pobrecita mía.
He hablado en plural.
La, anda, que no la cuidamos bien.
Sí, muy bien.
Vete a por los cafés, Mar. Venga, vamos. ¿Quién de la ropa?
A por los cafés no, pero un momentito si nos tenemos que ir a otra cosa, pero que venimos enseguida porque vamos a seguir hablando un poquito más de los peces globo, de la...
No, pero yo ya te tengo que dejar la emisión, que yo ahora tengo otra cosita.
Tú vas a hacer zombies, que te hemos pillado.
Yo voy a hacer zombies, sí, cuando tenga media docena para ponerles a limpiar la casa ya veréis qué maravilla.
Tenemos que quedar, Susana, a ver si me pasas un poco de polvo de ese.
Bueno, te eximimos de tetradoxina, de catalepsia, de zombificación.
Pues un saludo a todos los oyentes que han aguantado este rollo que les hemos tenido.
No, que va, ha sido muy
agradable.
Sí, sí, muy interesante.
Y venga, ahora ya que me retire yo del teléfono, ya podéis despellejarme debidamente,
no,
que es lo propio en estos casos.
No, sabes que no. Sabes.
Es que despellejarte no, porque date cuenta que donde está, que también en la piel del pez globo, digo del pez globo.
Es que no sabíais el veneno que os ibais a llevar.
También hay un poco de veneno entonces,
en el despelleje.
Vamos a dejar las cosas como están,
bueno,
que yo creo que es un buen camino. Mozica.
Un saludo a todos.
Un clavier y
un beso, Susana.
Un beso muy grande, Susana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros,
gracias,
este ratito.
Hasta luego.
Aquí de vuelta, ya teníamos ganas de volver otra vez, pero hay que cumplir con con quien en definitiva hace que podamos hacer este programa, que son nuestros pagadores de su publicidad, que es así como se llama en español. No sé, en otro idioma que... economy no sé qué. No, 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 es que hay que pagar para hacer su publicidad, que ellos ganen dinero, de esa forma nosotros nos permiten también que podamos seguir aquí. Y el sistema de vida y financiero que tenemos y cómo lo estamos gastando y que, bueno, pues más o menos funciona en la medida que puede, pues es este. El caso es que ya estamos, me voy a dejar tantas tonterías, porque Mar está preparándose, yo diría que es una mujer muy preparada en este sentido, que además de ser colaboradora nuestra y ser copartícipe de Historias Coronarias, pues en sus momentos de bondad, de salud
de trabajo
trabajaba nada menos que en un geriátrico, y estaba especialmente con los ingresados psiquiátricos. O sea que entonces vamos a hablar especialmente de la bipolaridad, me parece, ¿no?
Sí, vamos a hablar de ello, si queréis.
O, en cualquier caso, hablamos de lo que tú consideres que debemos de hablar, ¿eh?
No, podemos hablar de todo un poco. A ver, podemos hablar desde que llega el paciente y se incorpora a la residencia o al psiquiátrico, en este caso, ¿en qué condiciones llega? Pues bueno, hay un protocolo a seguir.
Luego te comentaré una cosa, sí, que me dijeron hace años, prácticamente cuando empezaba el tema de las intervenciones, ¿cómo se dice? De las separaciones, de los divorcios en España. Ajá. Cuando se empezó a autorizar todo esto, es decir, ya hace bastantes años, pero que ahí hubo un caso bastante especial, no sé cómo llamarlo, no sé, ahora nos ayudarás tú a definirlo, e incluso hablar sobre ello, ¿no? Pero lo cierto es que conocí a una persona, una mujer, que por culpa de la separación, su marido la acusó de tener una enfermedad.
Sí, normalmente.
Es de lo que hemos estado hablando antes.
Sí. Esto, a ver, cuando hay una separación y, bueno, los jueces normalmente, si es por contencioso, suelen preguntar, pues, todos los motivos, malos tratos. Siempre que hay malos tratos se llama a un psiquiatra, se llama a un forense.
¿Siempre que hay malos tratos se hace eso, sí?
Sí, cuando hay juicios, sí. Entonces, claro, en el tema concreto del que estamos hablando, un caso concreto y aislado, ¿no? Porque no suelen ser todos iguales, cada caso es un mundo. Sí que es verdad que hubo una declaración, ¿no? Por parte del marido, en el cual, bueno, dijo que ella se quería suicidar, ¿no? Entonces,
que ella se quería suicidar.
Se quería suicidar.
Entonces, el marido dijo al juez.
Sí, a la hora de declarar, dijo: es que me da miedo vivir con esta señora porque constantemente se está intentando suicidar.
Ya.
¿Qué pasa? Que se disparan todas las alarmas. Entonces, en el mismo juicio, siempre hay un psiquiatra forense. Entonces te llama a declarar, en este caso llamó a esta chica, la hizo declarar y le dijo: ¿cómo te encuentras?
Pero perdón, pregunto, ante un caso de separación,
sí,
que se llega a los tribunales, al juzgado, ¿siempre hay un psiquiatra forense?
En caso de malos tratos, siempre.
En caso de malos tratos,
porque te apoya y ayuda.
Ajá, vale.
Entonces, es un protocolo formal que
sí, se dispara, se disparan las alarmas y se disparan además muy rápidas, porque sí, este caso fue rapidísimo. Quiero decir, el psiquiatra forense examina, en este caso, a la persona de la cual la están acusando de que se quiere suicidar, y le hace una serie de preguntas. Entre estas preguntas, hay preguntas, o sea, hay respuestas que son un poco trampa, ¿no? Te juegan malas pasadas, porque lo primero que te preguntan después de un maltrato es: ¿cómo te encuentras? ¿Qué contestas? Fatal.
Claro.
Me quiero morir. Ya está, has dicho la palabra mágica: me quiero morir.
Te están acusando
de un suicidio, sí, y tú contestas: me quiero morir. ¿Qué pasa? Que se dispara un protocolo inmediato en el cual aparece una ambulancia con unos con la Guardia Civil, con un patrol, y te meten en un psiquiátrico del tirón por una orden judicial. Ese psiquiatra forense lo que hace es bajar automáticamente y darle la noticia al juez.
O sea, que
vamos, el diagnóstico.
Vamos a poner esto en un sitio muy clarito para que la gente que nos escuche también lo tenga en cuenta.
Sí.
Porque evidentemente una separación no es ningún plato de gusto normalmente, y claro, la expresión "me quiero morir" no deja de ser una expresión
lógica y normal,
pero en un caso de esos,
claro,
de repente,
pero
te dicen: esta mujer, claro, estamos ante un peligro.
Pero tú no sabes lo que están declarando abajo, con lo cual tú contestas lo que sientes. No sabes lo que están declarando abajo.
Claro.
Esa persona estaba declarando que ella se quería suicidar,
claro,
y ella contesta: me quiero morir. ¿Qué pasa? Pues eso,
que
automáticamente,
razón,
automáticamente, que no es por...
O sea, la mujer se quería suicidar, dijo que se quería
no,
suicidar.
No, no, no. ¿Cómo te encuentras? Entonces, claro, tú dices: en este momento me quiero morir, fatal, fatal, llorando, con depresión, claro. Entonces, lo que hace este psiquiatra forense es bajar al juez y decirle: oye, yo la veo muy mal, porque mira lo que me ha dicho. La juez no es que te condena, sino que te protege, que es muy diferente.
Claro, claro.
¿Vale? La jueza lo que... jueza o el juez, en este caso lo que hace es proteger a esa persona. ¿Cómo lo hace? Como no la puede controlar, la mete en un psiquiátrico.
Claro.
¿Vale?
Claro. Y que trabajen con ella o con
él. Claro,
con
él. Entonces allí pues se le hace una valoración dependiendo de la valoración que se le haga, pues sale antes o no, pero bueno, el caso de esta chica fue así. Me entró, creo que fue con una orden judicial de 10 días.
Ajá.
Y bueno, y estuvo 4. Porque el protocolo para entrar es el siguiente, ¿vale? Entras sí o sí, por mucho que te niegues, tienes que entrar. Te amenazan con la camisa de fuerza.
Cuando te dicen te tenemos que llevar a un
psiquiátrico. Sí, sí, te llevan, te llevan en la ambulancia.
Pero eso es en contra de tu voluntad, porque mucho que lo diga un psiquiatra.
Un juez. Es que por encima del juez no pasa nadie.
Pero, claro, no sé.
Sí, sí.
Pero ahí está la persona, ¿no? Es decir, yo he dicho esto con este motivo, estoy jorobada.
Te tiene que valorar un psiquiatra. Estando unos días con él, y la forma es internarte, o sea, no hay otra, ¿vale? Para protegerte no hay otra forma que el
internamiento. Bueno, sí, para protegerte, por supuesto.
Claro, el internamiento.
No, de castigo.
No, no, es protección, lo que pasa es que se convierte en un castigo, evidentemente.
Un castigo para la persona que no está así.
Claro, porque esa persona, de repente, la llevan a un psiquiátrico en una ambulancia con la Guardia Civil, que te dice: o entras o te entramos, o sea, tú verás.
Pero no investigan si se quiere morir, porque
lo investigan dentro,
claro, ahí ya tienen unos días de protocolo.
No, yo quería preguntar si no investigan si se quiere morir, porque los tratos, la relación que está teniendo con su pareja, de la que se está separando, está siendo especialmente duro, y el otro se lo está complicando muchísimo.
Claro, pero en estos casos la jueza no vive contigo. La jueza se guía de lo que le diga el psiquiatra forense. Y si tú llegas en un estado de nervios,
llorando, puede ver ella o
lo que pueda percibir. Claro. Y ante todo está la protección.
Sí,
esa protección que acaba convirtiéndose, vuelvo a repetir, en un castigo.
Por un lado, a lo mejor antes lo he dicho demasiado rápido, pero yo creo que a lo mejor ahí están de manos atadas, ¿no? Y tienen que también probar si esa mujer está realmente bien.
Claro, lo que pasa, sí,
está bien.
Si es un protocolo, es un protocolo de ayuda.
O sea, que la cosa, si hubiera, por ejemplo, sido, pues, ¿cómo estás? Pues que me da lo mismo vivir que morir, porque soy una infeliz. Ahí puede que hubiera sido diferente y te hubieran llamado, mandado.
No lo sé.
Quizás a lo mejor, si hubieses dicho otra cosa, que lo hubiese entrado así, psicólogo forense, de otra manera, a lo mejor pues dice: no, pues está bien, se la ve que está cuerda, está bien, lo que ha dicho esto, pero
yo recuerdo que esta chica entró,
depende lo que,
¿no? Entró en el psiquiátrico, pues como todas, la mayoría, supongo, pues entró no queriendo entrar, en contra de su voluntad, te merman totalmente y te dicen: bueno, el protocolo a seguir es que vas a entrar sí o sí. Luego, cuando te vea el psiquiatra, ya hablas con él. Pero por lo pronto vas a entrar. Entonces, el protocolo para las pacientes es muy duro porque te despojan de todo, de cualquier objeto, cuerda, cualquier objeto metálico, gafas, botellas de cristal, también, para que no te autolesiones, o sea, te quitan el cinturón, los calcetines, cualquier cosa con la cualquier cosa con la que tú te puedas autolesionar.
Como la cárcel, pero al revés, eres culpable.
Aquí no, aquí te lo quitan para correcto. Entonces, claro, pues ¿qué pasa con estas personas? Pues que llegan allí, pues lo lógico, llorando. ¿Por qué lloras? Porque yo no estoy loca. ¿Qué dices? Todos dicen lo mismo.
Claro,
claro, entonces es un castigo horrible, sinceramente es horrible. Visto desde la otra parte es horrible, visto desde la parte de enfermería, bueno, tenemos no puedes empatizar con el enfermo y hay un protocolo, se tiene que seguir, pero visto desde la otra parte, sinceramente es duro, es muy duro, porque se sienten perdidos, se sienten comprendidos.
Claro, porque al final nadie te va a hacer caso, digas lo que
no, hasta digo, que no llegue el psiquiatra y puedas tener tu entrevista personal.
Correcto. Cómo actúas, cómo...
Hasta que no llega el día que el psiquiatra pasa, que es...
Pero fíjate lo que son las cosas, voy a hacer un paralelismo de algo que me sucedió a mí. Bueno, todos nuestros oyentes, vosotros lo sabéis perfectamente, que yo hace año y, en fin, en junio del año pasado, pues sufrí un aneurisma cerebral con un derrame nada menos que del 80% de sangre en el cerebro. Uh-huh. Que ahora mismo esté aquí hablando como hablo y, bueno, más o menos con mis defectos, que tampoco escondo demasiado que se me vean. Bueno, prácticamente no lo escondo nada, pero una de las cosas que se produjo fue una desmemorización brutal de todas las cosas y un estado mío de conciencia. Bueno, el sufrimiento que generó fue tan bestial que finalmente hubo un infarto, del que afortunadamente no le ha ocurrido nada al corazón, pero hubo un infarto. Y entonces, ante una cosa tan gorda, tan seria como el aneurisma, en una situación tan especialmente dura como la que tuve que vivir, de repente aparece un infarto. De repente llego, afortunadamente, a donde hemos estado, el centro de rehabilitación cardíaca, uh-huh, y que tuvimos aquí a nuestras invitadas, diosas mujeres, que yo las llamé así. Claro, te preguntan, te hablan, se entregan a ti, te tratan de una forma muy especial, muy humana, muy maravillosa, y tú te dejas ver por dentro cómo estás y dices, bueno, si he tenido un aneurisma y me han salvado del aneurisma, bueno, pues mire usted, pues me han salvado, pero es que dos meses después que me dio un infarto, pues ¿qué supone esto? O sea, lo que más piensa uno es que había llegado la hora de tu muerte y que habían parado esas razones para morir, ¿no? Con lo cual, ¿cuál iba a ser la siguiente y más o menos rápida? Pues bueno, pues es que si llevamos este camino y tiene que ser así y está generando todo este sufrimiento, pues si me tengo que morir, pues adiós y ya está, y vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Sí. Antes de sufrir más. Y una de las cosas que hicieron fue mandarme al psicólogo, un psicólogo del hospital Gregorio Marañón. No recuerdo su nombre en este momento, pero me parece un tío, pues voy a decirlo lo que pienso, cojonudo, muy buen profesional, y que estuvo atendiendo mucho cuando los atentados que hubo de tantas muertes de los árabes, sí, aquí en la estación de Atocha, etcétera, etcétera. Entonces, desde el primer momento, él me dijo que no había ningún problema y que no pasaba nada conmigo, y que, bueno, que esa situación que tenía de, en fin, de tristeza y de tal, pues que era normal, y que me dejara de tonterías y que empujara hacia adelante. Él lo vio, él lo supo ver, pero estoy comprendiendo que es muy fácil que por protegerte te metan en el calabozo, con perdón,
¿no? Es que todo es una cadena. A ver, si nos basamos en las estadísticas...
No, pero ¿cómo tendría que estar esa mujer de afectada y de llorosa, hombre, y haber pronunciado el que me quiero morir, para que decidieran el ingreso directo. Quiero decir que si a lo mejor hubiera dicho, joder, esto es una barbaridad, es que lo mismo me da estar muerta que estar viva, porque esto es una locura.
Ver, el me quiero morir,
no. Pero el me quiero,
el
morir,
me quiero morir
llorando.
Pero te quieres morir de pena, ¿no?
Claro.
Y ese me quiero morir, se lo dices a los amigos y dices, venga, va, tomo una cerveza, pero se lo dices a un... una persona,
claro, a un psiquiatra,
por favor, venga,
la claro,
eso que dice, que dice David, eso de, claro, se lo comentas a los amigos, eso
claro,
pero además es que tiene más importancia de lo que, de lo que dices. O sea, los amigos son los que te conocen y saben cómo reaccionas,
claro,
o saben, según lo que dices, cómo lo dices y por qué.
Claro.
Se me ha querido morir, pero claro, claro, dicho pero, a alguien que no te conoce.
Pero
para
un,
nada.
Médico claro. un forense psiquiatra que no te ha visto nunca, que no sabe,
sí, claro,
cómo
claro,
eres, si eres alegre, si eres tímido, si eres introvertido, extrovertido, le sueltas llorando, me quiero morir. Pues dice, uy, a esta chica.
Y simplemente lo que sabe de
hay que protegerla,
es un,
¿no?,
historial o un informe, ¿no?, que se ha elaborado en.
Historial no, en este caso.
Caso
no hubo ningún historial porque fue todo muy rápido.
Sí, pero supongo.
Pero la medida general, o sea, la medida provisional que pone la jueza o el juez es quitarte de en medio. Uh-huh. Quiero decir, quitarte de en medio, quitarte del peligro.
Claro.
Sí, por un lado, yo creo que es normal.
Por un lado, es lógico, ¿no?
Si lo miramos desde la parte burocrática, es lógico y normal.
Claro,
si lo miras
de
desde la condición humana es un castigo.
Desde el punto de vista
de
profesional, claro,
claro,
en definitiva, cualquier profesional en cualquier campo,
claro,
al final va a hacer lo que se estipula que tiene que hacer y se supone que para lo que está.
Sí.
Es que a lo mejor le dieron más ganas de morirse todavía cuando se vio encerrado ahí entre toda esta gente que...
Sí,
que
a lo mejor si llegas a comprender que lo hacen por tu ayuda,
sí,
¿no? Que te dicen, oye, que es por tu bien. O sea, no, yo que pienso que esa chica...
Yo creo que
si
lo
va
entiendes.
Y en ese momento dice, ¿pero qué me estáis haciendo? Tal y cual. Y te dice, no, perdona, mira, no te estamos haciendo nada. Esto es beneficioso para ti, tal y cual.
No.
Te hacen comprender algo de eso, a lo mejor te entras algo. Pero si, claro, tú me estás diciendo que nada más que llega, quítate el cinturón, lo otro,
sí,
dices tú, ¿qué me estás contando?
Claro. Entonces,
o sea,
no empiezas a entenderlo.
No me estás ayudando, así no me estás ayudando.
No, porque los enfermeros y los teladores no tienen el poder, o sea, ellos no pueden empatizar con el enfermo,
sí,
¿vale?
Ya.
Ellos no saben cómo está el enfermo. Ellos piensan que tiene un problema psiquiátrico y lo tratan como tal, punto y
bueno,
final.
Bueno, también a veces nosotros tenemos que entender, hombre, es un caso extremo, delicado, en el caso de...
Entenderlo ahí, en ese momento...
No, claro, yo me refiero, a lo mejor quiere decir, Oscar, que también ellos... tiene su protocolo.
Claro.
O sea, no puedes coger y cuando ven a una señora...
Dale explicaciones, claro.
Pero esta no está mal.
Con mucho gusto.
¿Es eso lo que quieres decir, Oscar?
Sí, un poco eso, ¿no? Es eso...
No se pueden confiar de lo que el enfermo te está diciendo.
Claro, aunque ellos te entiendan o que ellos te vean un poco y la persona que te está atendiendo pudiera decir, jo, pues sí, pues tienes razón, no puede.
No puede.
¿No?
Es que ellos no pueden diagnosticar.
Habrá casos que sí puedan atender.
Una vez el psiquiatra te ha visto, has hablado con él, ha visto cuál es tu problema, cuál es tus miedos, tus tal, y te entiende y dice, pues esto es un error, no tienes por qué estar aquí. Se lo comunica, evidentemente, a los enfermeros, y los enfermeros entonces ya empiezan a tratarte un poco normal, ¿no? Como, oye, mal,
también,
oye,
también
tal.
También hay que ponerse en el lugar de ese enfermero. Que
claro,
tiene,
claro,
oye,
no,
no,
es que,
cómo
es que
va
hacen una
persona,
labor,
¿no?,
muy loable, porque, sinceramente, ellos están en su rol de su trabajo. Es que no,
o sea,
pueden hacer nada más.
El marido la acusó de que se quería morir y ella, al decirlo, fue cuando se dieron todas las razones para llevarla al psiquiátrico para protegerla.
Sí.
Pero yo una pregunta, ¿el marido realmente, o sea, mentía o...?
Mentía.
Mentía, ¿no?
Vale. Mentía porque esta chica salió a los 4 días. En el momento que habló con el psiquiatra, estuvo dialogando con él. Y el psiquiatra le dijo, bueno, lo que han hecho es una aberración. pero simplemente no me puedo saltar la...
Si conoces tanto la historia, me gustaría que siguieras hablando desde cuando le quitan el cinturón y todas estas cosas, día a día, más o menos, lo
espera,
que ocurre.
Espera un segundito, porque yo quiero irme un poquito más atrás. O sea, ¿por qué dijo él es que se quiere morir?
No lo sé, es que supongo que era una autodefensa para los malos tratos. Yo qué sé, es que en los casos de divorcio...
Es que
los casos, en los casos de divorcio, claro, tú no... Yo qué sé, puedes estar, pues lo que a veces decimos, durmiendo con tu enemigo. Tú no sabes, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. En este caso salió muy mal parada esta chica, claro, porque... Sí que es verdad lo que tú decías, te quitan todas las cosas, ingresas dentro, te sientes como en un mundo diferente, en un mundo que no es real, que uno te cuenta... Pues
eso
yo
también
tengo,
tiene que aceptar, joder.
Yo pues yo tengo una paranoia, yo que sé, que me han metido un microchip en la cabeza los de Crónicas Marcianas, por decirte algo. Uh-huh. El otro te cuenta su historia con su esquizofrenia y dices tú, Dios mío, ¿dónde estoy metida, no?
Entonces, me imagino que si se está ingresada en un psiquiátrico de esa manera, como Prudencia, pues claro, además de quitarte todas las cosas, las ventanas estarán cerradas con
las
rejas.
Las ventanas son rejas por todo
y
lado.
Y tampoco te permitirán salir a demasiados sitios, ¿no?
Te dejan salir, creo que es al jardín, salimos con ellos a jugar un poco a la pelota, hacen un poco de ejercicio.
¿Eso desde el primer día?
El primer día estás 8 horas sin salir. Después de las 8 horas, que ya se supone que te has tranquilizado porque ya te empiezan a medicar, para que estés tranquila.
Que esas otras, que yo eso
claro,
no entiendo tampoco.
Claro, sí, porque si
vamos
no...
Vamos a ver cómo reacciona y luego la medicamos, ¿no? Vamos a esperar
no,
un par
primero
días.
Te medican con tranquilizantes.
Pero
para...
Como
te
medican,
pero es que yo no entiendo esa ponencia. O sea, no lo entiendo.
Primero
porque
te medican...
ser una persona normal, no sé por qué te tienen que medicar. Vamos a esperar un poco. Es que de esa manera vas a hacer a esa persona que esté peor, porque la estás pinchando, la estás, y a lo mejor ella está bien. Y está
no,
bien, pero
no,
médica,
normalmente son pastillas de para dormir.
No sé, vamos, que sí, que es un protocolo que es así.
Pastillas
no lo voy a
para dormir,
yo, pero a mí me parece un poco
claro,
fuerte.
Pero para dejarte más tranquila, porque claro, o más tranquilo en este caso, porque claro, tú empiezas a, pues a llorar, a rebelarte contra lo que te están haciendo y lo ves como un ataque personal. Lo ves como un ataque personal, que todo lo que te está rodeando en ese momento está contra ti. Sí, el mundo está contra ti.
Es normal, ¿no? Hasta cierto punto. Es como
correcto.
La comparación que habéis hecho antes con la cárcel. Me lo ha recordado el hecho de que eso, comentar que esto todo está cerrado.
Sí, es cierto.
Cualquiera se puede ver
las puertas son
por cualquier
metálicas.
Imprevisto de la vida detenido por cualquier cosa, ¿no? Hay que tener
sí,
cualquier
también.
Cosa que pueda pasar y te llevan a un
y te ves involucrado en cualquier
durmiendo
situación.
En un calabozo y ¿y por qué estoy yo aquí? ¿Y qué tal? Y es la sensación de decir, esa sensación de impotencia, esto a mí no me pega, ¿qué hago yo aquí? Si
claro,
yo no he hecho nada.
Claro,
y a lo mejor no lo has hecho y se demuestra al final que no has hecho nada, pero allí te has visto. Entonces hasta que,
claro,
bueno, pues
eso.
Reaccionas, asumes un poco lo que ha pasado, te das cuenta que luego no ha pasado nada porque saldrás y se verá, pero es un poco el... ¿no? Yo me estaba imaginando esa situación así, no sé.
¿Y qué es lo que la hizo reaccionar? Es decir, darse cuenta de que tenía que cambiar algo para que entendieran las cosas como realmente eran y que la sacaran de ahí. ¿Qué la hizo reaccionar? ¿Qué
hizo reaccionar,
fue?
Pues en el momento que... Yo creo que es ya instinto, ¿no? Llega un momento que tú dices, voy a dejar de rebelarme porque es lo que me conviene, ¿no? Entonces voy a dejar llevarme...
Al principio se rebelaba, ¿no?
Lógico, al principio, claro, tú le vas...
¿Pero
te van contando,
aquí? No sé qué,
te van contando, oye, que yo no tengo por qué estar aquí, es que a mí me han metido aquí, yo no tengo por qué estar aquí.
Pero
todo el mundo,
si
y todo el mundo pasa de ti y te dice, bueno, a mí que me cuentas, no, no, todos cuentan lo mismo, hasta que al final...
¿Y al cabo de cuánto tiempo lo vio por primera vez un psiquiatra del hospital?
A los 2 días.
Coño.
A los 2 días esta chica entró a hablar con un psiquiatra.
¿Porque lo pidió ella o...?
Sí, claro, lo pidió ella y además porque toca, ¿no? Te tiene que ver un psiquiatra porque tiene que dar fe de lo que el juez ha dictado, si tienes que estar dentro o no. Entonces, bueno, pues claro, en cuanto empezó a hablar con ella y vio que razonaba, que lloraba porque era lógico llorar.
Claro.
Cualquier persona que estuviera allí lloraría.
Claro. El psiquiatra le preguntó, ¿por qué has dicho que te quieres morir?
Sí.
¿Y ella qué respondió?
Pues lo que te he dicho yo antes, que es una expresión como...
Sí, como
estoy
cualquiera.
Hasta las narices, yo
claro.
Qué sé, pues en sí, ese sí. Momento lo estás pasando tan mal que dices, yo me quiero morir ahora mismo, ¿cómo te encuentras? Me quiero morir, o sea, sinónimo de fatal, ¿no? Entonces, claro, es una expresión. El psiquiatra lo entendió perfectamente y bueno, decidieron hacerle un juicio paralelo dentro del psiquiátrico.
A ella.
Ajá. Entonces vino un psiquiatra forense, un juez forense, un juez psiquiatra, o sea, todos eran jueces forenses, o sea, médicos.
Sí, tenían nombre y apellido,
con psiquiatría. Y le hicieron un juicio paralelo. Entonces, claro, de momento que hicieron el juicio, dijeron: esta chica no tiene por qué estar aquí, es una aberración lo que han hecho con ella, tiene que salir, pero ya, porque va a salir mal.
¿Y hasta qué punto todos esos profesionales, no sé hasta qué momento conoces tú el caso? Porque todos somos profesionales y sabemos de lo que sabemos, de lo que han estudiado, y sabrán en función de la experiencia que tengan.
Sí, pero un juez no es psiquiatra, ¿sabes? Ese es el problema.
¿Hasta qué punto? Sí, pero yo voy al tema humano, este que luego sacamos aquí siempre.
La ley.
¿Hasta qué punto llegan
el tema humano, el tema humano lo empiezas
a evaluar en función de la humanidad?
La humanidad te la da el psiquiatra cuando habla contigo. En este caso, cuando ve que lo que se ha hecho no es justo, y entonces pues te dice: mira, voy a hacer un informe conforme que es favorable para ti, para que puedas salir antes. Se trata de eso.
¿Sabéis una cosa?
No.
Pues que de parte de Radio Morata se hace saber que nos vamos, nada, a publicidad un momentito,
agua.
A beber agua, bebemos agua, hacemos pis y volvemos ya hechos pises.
Yo me voy a hacer pis, que me lo quitáis el baño.
Volvemos ahora mismo. Cuando me desperté, lloraba. Lloraba a todo, de todo y por todo, y muy bien desde fuera. Es decir, médicos y familia podían pensar que mi cerebro hubiese quedado dañado, tal como los primeros augurios apuntaban como la mejor posibilidad si consiguiera vencer a la muerte. Un cerebro dañado para siempre, y no sabiendo hasta qué nivel llegaría esa destrucción cerebral. Podría ser quedarme ciego, mudo, sordo, o tal vez reducido a una mínima expresión. Es decir, todo junto, y además solo la sobrevivencia cerebral, sin mayor control sobre esfínteres. Un estado vegetativo era otra de las amplias posibilidades contempladas por los demiurgos de la ciencia médica. Había, pues, puntos de referencia, en según su opinión, bastante concretos para poder predecir las posibilidades que se apuntaban. De una parte, era porque el accidente, el choque, se produjo a una velocidad de vértigo a 180 kilómetros y frontal. De otra, los múltiples infartos pulmonares producidos por la sustancia grasa que desde los huesos rotos se derramaba en mi torrente sanguíneo y que fueron los que me sumergieron en un estado de coma límite. También porque uno de los principales golpes que además consiguieron reventar el casco de protección que llevaba puesto fue a la altura del parietal y temporal trasero izquierdo. De todos modos, lo cierto es que traspasada la barrera de lo aparentemente concreto, que lo es solo por lo repetitivo de los casos que a lo largo de la vida profesional de nuestros amigos los médicos experimentan, estos se convierten en auténticos visionarios y videntes exotéricos, donde el índice de probabilidades, de aciertos o no aciertos, no se puede calcular, y menos aún si hablamos del porcentaje de amplitud de los mismos. Pero la realidad, a la que ninguna ciencia conocida podía acercarse, ni siquiera el derramamiento de amor por parte de mi familia vertida sobre mi cuerpo y mi alma, que entendía condicionados por opiniones puramente clínicas, repetidas hasta la saciedad. La realidad, repito, era que mis lágrimas no se derramaban porque sí, sino por ser consciente de una manera formidable que había vuelto a la vida. y por la situación que desde el coma, palabra de profecía de muerte que Dios no quiso consentir, había tenido. No podía decir nada, no quería, pues como en un estado de conciencia tan recientemente devuelto a la vida me podían entender. Mis palabras sonarían como las de un lelo o tonto, y además se convertirían en mi sentencia de idiota para siempre si ni siquiera apenas lo hubiese intentado. Yo era perfectamente consciente de cómo ocurrirían las cosas de haberlo hecho, en unos momentos en los que frente a mí había todo un poderoso ejército de médicos armados de ciencia y conocimientos empíricos hasta los dientes y protegidos por una coraza a la que llamamos bata verde, y en su castillo más preciado, en el más importante de todo el latifundio, en la UBI. Y además, estando todavía con los restos de un hombre al que pretendían devolverle la condición y el respeto como ser humano, a través de sondas, cables y un catéter buceando por mis venas hasta el corazón, y por el otro, extremo saliendo a extramuros de mi piel por mi brazo. Era absolutamente consciente que aquella locura de realidad vivida en la muerte solo podía ser absorbida y compartida por mí mismo y por la frescura que suponía abrir los ojos y ver qué veía. Me bastaba con rozar las sábanas que habrían envuelto otros cuerpos tal vez ya muertos, con jugar a toser un poco para jugar con el osciloscopio que controlaba mi corazón y ver cómo se alteraban los impulsos que en él se reflejaban. Yo pensaba, qué barbaridad, qué sensible y qué chivato es, se entera de todo y luego va y se lo cuenta a todos en forma de rayas y picos. Yo le llamaba de montes y valles, pues tal era mi ansia por sentir la naturaleza, pero lo llamaba así para mí. ¿Por qué decírselo a nadie? ¿Para qué? Yo dejaba que el tiempo pasara según sus medidas, según sus teorías y conocimientos, pero en modo alguno eran los míos. Era como si lo supiera todo y a ellos les dejase complacerse en su verdad, pues nunca hubieran querido entender las mías. Además, era mayoría, hubiera perdido la guerra de la cordura sin haber siquiera comenzado la batalla, y yo lo sabía. Y a partir de aquí, que la luz del espíritu ilumine mi entendimiento para poder definir lo indefinible, no obstante de lo concreto de unos hechos contemplados por los médicos como brutales, y no obstante también de tener de ellos el derecho y reconocimiento del dolor físico, mental y moral que de ellos se desprendía. Que la torre de Babel de la oratoria, de la palabra y de la escritura sirvan en este caso no para confundir como en aquellos tiempos lejanos de su construcción, sino para tratar de dar la idea clara de lo vivido desde las tres dimensiones del ser humano. Pero, ¿cómo escribir sobre ello con algo tan grotesco y grande como es una pluma y un pensamiento? ¿Cómo utilizar las neuronas de mi mente para que manejen mi mano, si de lo que pretendo escribir no está expuesto a la luz dentro del amplio espectro de las magnitudes de la vida que podemos conocer? Con una herramienta tan grande como la palabra, tan anticuada y tan limitada, no podemos llegar a la sutileza sublime de una parte de las vísceras de la muerte. David, ¿y tú te quejas de una displaxia aritmogénica del ventrículo derecho?
Yo no me quejo. Ay, por Dios, pobre de mí.
Y estamos hablando, joder, vaya nivel que le damos de importancia y de fuerza a las cosas, pero que realmente fueron así. Uh-huh. Tengo que dar la fecha para que se entiendan mejor las cosas. 23 del 11 del año 93.
Fíjate, yo en ese año estaba yo saliendo de la mili.
¿Estabas
sí. saliendo de la mili?
No me digas, ¿no sí. sería ese día y ese mes?
No. No.
Bueno, lo cierto es que Mar nos está contando una experiencia que tuvo indirectamente con uno de los pacientes que estaban en el hospital donde ella trabajaba. en el geriátrico donde ella trabajaba, y he querido arrancar fuerte porque el tema de que nos está contando es tan fuerte que he querido situar todo a ese nivel para seguir ahí, porque lamentablemente es que la publicidad nos ha hecho pues eso, que nos rompamos y que nos vayamos, yo que sé por dónde, y cortemos un poquito. Si las personas que nos escuchan, que por cierto son cientos de miles de millones bueno, pero ya hablando en serio,
algunos en Tailandia ya,
desde el Madison Square Garden,
algún zombie,
pero lo cierto es que nos están escuchando en muchísimos sitios. Tengo que decir una cosa que me dijeron la alta dirección ejecutiva de Radio Morata FM en el 100.6, ¿vale?
107.6
de la FM. Uh-huh. Y es que afortunadamente somos el programa más escuchado de Radio Morata.
Olé.
Y que, bueno, yo tengo por ahí no sé si lo leeré, es una carta de agradecimiento por cosas que hemos hecho aquí y todas estas cosas. Me da un poco de reparo leerla, pero no lo sé, ya veremos si la leo o no la leo. Lo cierto es que nos escuchan en muchas partes del mundo gracias a internet y gracias directamente a las ondas, pues sé que en Toledo, en Ciudad Real, que ahí me...
Perdóname, en Seseña, Toledo, mi hermana, a no raíz de mi entrada en el programa, hay mucha gente que nos escucha allí. Olé. Y les gusta mucho, ¿eh?
Ole, pues nada, un saludo especial para Seseña, Toledo, mandámoslo desde aquí.
Eso es.
A ver si nos llaman en algún momento.
Eso sería,
alguien,
sería,
¿no?,
interesante.
Pero también tendríamos que dar el teléfono porque no solemos darlo. En cualquier caso es el 91-873-0068 y el 91-873-1089. Repito, 91-873-0068 y el 91-873-1089. Lo que no voy a hacer es dar vuestros teléfonos porque
sería
un drama.
Si no tuviera novia, sí.
Y también quiero volver a repetir, ahora lo diremos con el programa de Habla Corazón, que hoy le vamos a tener que dedicar muy poquito tiempo.
No pasa nada. Esta historia que estamos contando es preciosa. Preciosa para
la persona
que está luchando.
Habla Corazón, presidente, nada menos que tenemos aquí al señor presidente de la asociación.
Espera que me ponga la corbata.
El señor presidente de la Asociación de Enfermos con Displasia Ritmocénica del Ventrículo Derecho.
Ahí en nada.
Bueno, si se puede ayudar a alguien con esa patología, o alguien conoce algún enfermo con esa patología.
Y que eso está en qué parte de internet, dilo tú.
El blog que tengo es displasiaventriculoderecho.blogspot.com. Ahí cuento más o menos cómo va la enfermedad.
Te metes en internet y ahí aparece,
eso es,
¿no?
Eso es.
Y también a través de otra página que ahora nos dirá Mar, de enfermos coronarios, que está...
Sí, está en Facebook.
Que está en Facebook. Uh-huh. Con lo cual, todo esto pues para...
Todo esto lo hacemos para tanto Mar como yo, como tú en este caso, se hace para ayudar a otras personas. Y bueno, que llega mucha gente y ayudar, simplemente, no tenemos otra cosa que hacer. Pues
lo, mira, que sabemos, lo que sabemos, compartirlo con los demás.
Eso es.
Bien, pues dicho esto, y que ahora hablaremos de...
Si se puede, si no, no pasa nada.
Todas estas cosas, porque nos está cundiendo especialmente el programa. Quiero decir también que hace muchísimo tiempo que yo no intento hacer relajaciones o curaciones desde aquí, que he recibido una carta... muy bonita, que me da vergüenza leer, agradeciendo pues las curaciones que se han hecho en algún momento, que tenemos que volver a ellas, porque
yo te diría, ya sé que tú eres el jefe de aquí, pero yo te diría que por favor que hagas una sanación hoy y que dejemos a un lado la sección de hoy de Habla Corazón, porque nos estamos yendo de tiempo como siempre, nos está cundiendo mucho, o sea poco. Y sí me gustaría que se cambiara.
Solo te falta decir, por favor, señor director.
Por favor, señor director. Profe.
Un inciso.
Inciso,
porque si no haces tu sección y tenía yo aquí ya la entrada preparada, lo que he hecho hoy que estoy aquí dándole al internet es abrir tu blog. Y tengo que felicitarte, no lo habíamos visto. Yo personalmente, y tienes unas fotos, además de que sale aquí Radio Morata y salimos por aquí en las fotos, está interesante.
Sí, la verdad que
leer lo que pones por aquí y
está muy bien, es muy sencillo, porque como yo no sé, demasiado complicado y está bien, es ameno el leerlo. Y bueno, Vicente estuvo escuchando también un poco y
es muy humano y muy cercano a la a todas las personas.
Y sobre todo tenemos unas a fotos muy buenas,
una foto que salimos todos muy guapos, luego nos hacemos unos selfies.
Fotos no hay, tenemos a fotos, a fotos. Pues, bueno, Mar, esta, perdón,
no, eso, Oscar. Eso, os dejo continuar, era mi inciso.
Muy bien.
Gracias, Oscar.
Mar, corazón, vamos a ver, estábamos hablando de los...
hablando del tema este de los internamientos psiquiátricos que no deberían de estar, pero os voy a dar un dato y a lo mejor lo entendemos todos un poco, ¿no? Visto desde la parte profesional, que es lo que hablamos, no de la parte humana, que es la que fastidia, sino de la parte profesional, la decimotercera causa de muerte en el mundo es el suicidio y los problemas psiquiátricos. O sea, los suicidios se dan por problemas psiquiátricos, son una de las mayores causas. Por eso, a lo mejor, la gente que nos está oyendo puede entender esta historia desde la parte profesional. Quiero decir con esto que como los suicidios están a la orden del día y siempre se dan por las causas más comunes, que son la esquizofrenia y la bipolaridad, ¿vale? Entonces ahí a lo mejor entendéis un poco el que se haga tan rápido ese internamiento, ¿no? Ese protocolo de protección hacia la persona, porque de ahí puede entrañar una severa enfermedad mental, ¿vale? Aunque en el caso que estoy yo contando no era así, ¿vale? Pero si os aclara algo.
No, está muy interesante todo esto.
Entonces estábamos, pues claro, yo os he traído datos de la parte profesional porque así los oyentes se pueden poner en los dos lados. En este caso es más humana la parte de esta chica que entró, que decidió participar, dejar de llorar y de...
Pero porque se dio
y de
cuenta,
integrarse también. Claro, porque ella pensó, y aparte nosotros las que estábamos más cercanas se lo inculcamos, le dijimos, es mejor que colabores a que sigas contándonos tu historia, que ya sabemos que tienes tu verdad, pero hasta que hables con el psiquiatra, intégrate. Y es lo que hizo, y esta chica lo que hizo fue dedicarse a ayudar a los enfermos, a escucharlos, a escucharle sus paranoias y sus...
¿Y había alguien más como ella allí por razones parecidas?
Bueno, sí. Lo que pasa que no se lo tomaron igual. Había mucha gente, de hecho había mucha gente, lo que pasa que estaban en otras plantas y sí que coincidían en lo que llaman ellos recreo, ¿vale? Que salir al jardín y tal. Entonces ahí sí que coincidían bastante, muchas, tanto hombres como mujeres que estaban por orden judiciales, sí que es verdad, por intento de suicidio. Siempre había un señor que intentó tirarse al tren, pero luego dijo que es verdad que luego salió y no tenía ninguna enfermedad mental, simplemente ni quería suicidarse, simplemente quería llamar la atención, que es lo que suele pasar muchas veces. Llamó la atención, pues me he ido a la vía, y claro, la mujer de seguida dijo, oye, mi marido se ha querido ir a la vía, se quería tirar al tren. Pero luego es un psiquiatra, y verdaderamente cuando hablan con el psiquiatra es cuando dicen, no, pero si yo lo he hecho, pero en realidad no lo quería hacer. Entonces sí que es verdad que desde la parte profesional puede derivar a una enfermedad mental.
Cuidadito con las bromas, con los excesos.
No, simplemente es porque mira, porque tienes un bajón, porque has perdido el trabajo, te has arruinado. Pues este señor era ese caso, la otra chica pues era por la separación, pero ella decidió participar de lo que, del embolado en el que la habían metido, sinceramente, porque fue así. En cuanto habló con el psiquiatra, bueno, pues se le hizo un juicio allí y en 3 o 4 días estaba en la calle. O sea, no te puedo decir que se fue tan alegremente, porque no se fue tan alegremente.
Y además con
pero sí que dio ejemplo al pasar de paciente a colaborar con los enfermeros y ayudar. ¿Eso le sirvió de terapia?
Claro, eso te iba a preguntar.
Y se cerró en su mundo de decir, bueno, yo estoy aquí para ayudar, no estoy aquí como una enferma.
O sea, que no estaba muy...
Me voy a evadir.
Pero, claro, y que en ese momento, a partir de entonces ella, no te voy a decir que lo pasara bien.
No.
Pero...
No.
Pero que...
Pero le conforta el ayudar a las personas. Entonces,
claro, ¿qué contaba ella en ese momento después? ¿No? ¿Cómo, qué sacó de ese cambio de actitud o de esa participación?
Pues sacó, mira, yo creo que lo que hizo fue tomárselo como una, como unos días de reflexión, ¿vale? De reflexión sobre ella misma, sobre su vida, para intentar estar allí, pero no estar. Mentalmente utilizarlo para sacar la parte positiva, ¿no? Que hablamos siempre, sacar la parte positiva de todo. Entonces yo creo que lo que hizo fue eso. Y al hablar con el psiquiatra, evidentemente el psiquiatra dijo, tú no estás bien, estás súper bien, ¿me entiendes? O sea,
te vas a quedar aquí a echarnos una manilla.
Pues mira, pues no, pero sí que, yo te vuelvo a repetir, no es que saliera tan alegremente, pero sí que sacó
algo positivo.
Exactamente, sacó algo positivo. De hecho, esta chica estuvo trabajando en el psiquiátrico.
Yo lo que quiero decir es que llamamos a un rato, cualquiera que nos oiga, ¿no? Puede pensar, estos hablando de locos, mejor no sé si es bueno, ¿no?
Puede ser.
Pero quizás es más lógico de lo que pensamos, o más normal, que a veces la mente nos engaña un poco o tenemos ciertos lapsus. O a veces casi uno quiere estar un poco loco para no darse cuenta de la realidad, o no sé hasta qué punto, cuando no queremos ver las cosas como son, es locura, ¿no? Pero sí, yo creo que esto es algo muy normal, muy humano. Hombre, hay grados, ¿no? Imagino. Pero que
no,
sí, la
pasa,
cabeza a veces se nos puede ir un poco.
Sí, a
sobre
todos.
Todo en ciertas circunstancias.
Y solamente por un instante.
Y ciertos momentos. Pero tan sencillo como el hecho de... caso que comentas, ¿no? Que te dejé una pareja, que te dejé...
Sí.
De repente te cambia la vida total. Tú tienes un plan de vida, ¿no? Y lo piensa una persona muy cercana. Y de repente te cambia todo.
Claro.
¿No? Y tienes que seguir con una vida nueva. Y tú tenías una dirección hacia la izquierda y ahora tienes que ir hacia la derecha. ¿Y cómo cambias?
Esa desorientación,
¿no?
A veces
¿cómo no se
crea,
te va a la cabeza?
Claro, a veces crea situaciones de desesperación, en la cual pues tienes un mal momento. Y en este caso, lo hemos hablado antes, el psiquiatra, ¿qué hace? Protegerte. Uh-huh. Aunque para ti en ese momento sea una gran putada, por decirlo en plata, es claro, lo
con
que
enemigo,
haces es protegerte. Sí que es verdad que ellos valoran mucho cómo tú te explicas, cómo te aseas.
Con lo cual yo creo que es lógico o normal, o lo suyo, lo que se debe hacer en un momento así, es tener cierto tratamiento, ¿no? O tener cierto asesoramiento externo que te diga, mira, pues haz esto o esto otro. Porque tú ni siquiera te das cuenta si estás viendo las cosas reales o no, ¿no? En una situación extrema en la que puedes estar un poco en estado de shock, imagino. No sé cómo explicarlo.
A ver,
tampoco.
El estado de shock, si tú tienes si de verdad tienes ese intento de suicidio y estás pensando en eso, pues sí, puedes tener el estado de shock igualmente, pero piensas que te van a ayudar. Pero si tú entras como entró aquella chavala, que entró pensando, pues, ¿pero qué hago yo aquí? Si yo lo único que he dicho es expresar cómo me siento después de un maltrato, y encima me meten aquí, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Qué pinto yo aquí? Me han sacado de la... me han quitado de la vida y me han encerrado entre cuatro paredes. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿No? Encima, ¿no? Dices tú, encima me meten aquí. Entonces, sí que yo puedo decir, porque lo viví de muy cerca, que se implicara y dijo, bueno, pues voy a tratar de entender a estos enfermos, o a escucharlos, o a hacerlos pasar la tarde más agradable. De esta forma la paso yo también, y van pasando los días. ¿Qué sacó? Pues no sé, yo creo que sacó una experiencia de una experiencia muy negativa y muy dolorosa, sacó algo muy positivo.
Claro, es que siempre de todas las experiencias hay que sacar lo positivo, sí, por muy malas que sean. Es que si no, no te puedes agarrar
nada. Pero a veces las universidades son tan duras, ¿verdad?
Tan duras.
Que es preferible nosotros, pues mira, sabemos que existe el hambre, pero gracias a Dios creo que ninguno de nosotros lo hemos pasado. No. Hay cosas que no tendríamos suficiente capacidad para vivir una detrás de otra y detrás de otra. Afortunadamente, bueno, pues esta mujer, que por cierto, dices que luego la has vuelto a ver de vez en cuando, ¿lo terminó superando?
No, acabó trabajando en el psiquiátrico.
Ah, hombre, pues eso va a tener que ver, que ya lo comentaremos en otro programa,
sí,
con la idea que tenemos, ¿no?, de hacer una radionovela.
Sí, que tiene un título muy bonito, bueno, a mí me encanta.
¿Qué es?
¿Lo puedo decir?
Sí, por favor.
Se llama Los renglones torcidos de Dios.
Y
va, es muy parecida a toda esta historia que está.
Y va sobre un caso muy parecido, por eso me apetecía referirlo, porque cuando hagamos la radionovela os vais a acordar de, de la anécdota.
Estamos trabajando ya sobre ello, no queremos avanzar mucho más.
No, porque tenemos que estrenarla.
Porque tenemos
en Hollywood. Claro.
Tenemos que.
Tienen que poner la forma roja aquí abajo.
Me pasa David una cosa que quiera que lee, ¿no?
¿Qué quiere que lea,
¿vale? Al respecto un poco de todas estas cosas que le ha pasado a esta mujer, uh-huh, y la voy a leer previamente al ejercicio que vamos a hacer de sanación, porque nos estamos acercando al final y entonces pues voy a decir esto. Y a continuación, prepárense porque vamos a ir hacia el ejercicio de sanación. Lo que quería decir David, lo que quiere que lea.
Sí, porque yo con la voz que tengo prefiero que lo leas tú.
Eso es, porque yo tengo una voz muy bonita. Entonces, pues lo voy a leer yo. Y no se vayan porque después vamos a pasar a hacer ese ejercicio de sanación que también nos viene a todos normalmente. Dice así al respecto de todo esto que andabas contando. Solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo, o lo que es lo mismo, sentir la soledad en compañía. Juntos en los últimos minutos que nos quedan de programa, en el que sí es cierto que estamos teniendo unos programas tan cargados, tan intensos, tan, desde mi punto de vista, bonitos y que dicen cosas, que hablamos. Tenemos el privilegio de decir lo que queremos decir, de sentirnos cómo nos podemos sentir, de ser abiertos, de ser honestos, de ser sinceros. También estaremos cometiendo nuestros errores y nuestras equivocaciones, pero créanme que todo esto que le digo es desde la sinceridad, desde la honestidad. Entonces vamos a hacer la experiencia para que ustedes puedan aliviar sus males, sus problemas, sus dolores, ¿de acuerdo? Porque hace mucho tiempo que no lo hacemos y ya va siendo hora de que en este programa que nos concede tantas cosas por hacer, también aprovechemos para hacer esto. Así que inmediatamente vayan situándose, vayan colocándose en un lugar donde puedan estar cómodos, sentados, escuchando la radio, poniéndola al volumen adecuado, porque inmediatamente entramos a hacerlo. Salga de nuestro cuerpo y de nuestra mente, sino también de nuestra alma, esas formas de energía, esas formas de no sé cómo llamarlos, pero que son capaces de penetrar las ondas, de llegar hasta los lugares, de que ustedes lo recojan y de aplicárselo sobre su organismo, sobre las zonas enfermas, sea el corazón, sea la cabeza, sea un músculo, lo que sea, pero ustedes síganme en lo que les voy a pedir, ¿de acuerdo? Bien, ahora limpien sus manos. La forma de hacerlo es sacudiéndolas como si tuvieran algo pegado en ellas y se quisieran desprender de ello. Sacudan sus manos, límpienlas, déjenlas libres. Bien, ahora extiéndanlas, porque desde aquí les vamos a mandar esa forma de, no sé cómo llamarlos, porque si digo energía no es energía, pero también lo es, eso que queremos transmitir, eso que es capaz de hacer lo que tantas veces ha hecho desde otros lugares, desde mi consulta y también desde aquí. Dejen sus manos extendidas y observen como poco a poco las van sintiendo llenas de eso que desde aquí estamos transmitiendo, de esa fuerza del espíritu que no se le puede poner palabras, pero que sí se tiene la sensación de tener, que sí se tiene la sensación de irse llenando cada vez más, hasta tal punto que seguramente incluso la sientan que se desbordan. Déjenlo así, déjenlo que se desborde, déjenlo que se llene. Ténganlo. Y ahora, simplemente cierren las manos con normalidad. No hace falta que aprieten, sino que cierren las manos recogiendo lo que desde aquí hemos transmitido para que ustedes tengan sobre ellas. Y ahora, que se sienten portadores de ella, que está esa sensación de tener las manos llenas de algo. Déjenlas depositadas sobre la zona que ustedes necesiten o consideran que necesitan. Si es sobre la cabeza, para alguna jaqueca o para lo que sea, déjenlo sobre esa cabeza, o sobre los hombros, o sobre un codo, o sobre el corazón. No aprieten, simplemente déjenlo así. O las rodillas, da igual. Dejen que lo que hay en esas manos salga de ellas en la dirección que ustedes necesitan para hacer lo que ustedes necesitan. Desde para tener más paz, más tranquilidad, o para una enfermedad, sea la que sea. Déjenlo ahí puesto. Y observen
cómo sienten que ese tipo de energía que estaba en sus manos va saliendo de ellas, dirigiéndose hacia donde ustedes quieren que se dirijan para aliviarles, curarles, sanarles, ayudarles. Y ahora, después de tenerlas en el sitio que ustedes necesitan puestos, observen cómo se llena de lo malo que hubiera en su organismo, y ahora retiren las manos y vuelvan a sacudirlas para limpiarlas. Limpien eso que han recogido malo. Eso es. Y vuelvan a dejarlo sobre el lugar. Que no sea solamente sobre el lugar, sino desde las zonas sanas, pasando por las zonas enfermas, hasta llegar nuevamente a una zona sana. Observen cómo vuelve a quedarse eso que tenían en sus manos, depositado en su organismo, en la parte que estén necesitando. Vuelvan a retirar las manos. Vuelvan a limpiarlas. Y vuelvan nuevamente a dejarlo en las zonas que necesitaban, que necesitan. Respiren profundamente. Serenamente. Atrévanse a sentir que sienten. Atrévanse también a sentir la paz que se necesita para la salud. Y ahora, que ya han dejado todo lo que tenía en sus manos, todo lo que desde aquí les hemos transmitido, retiren las manos, sacúdanlas, límpianlas. Ya tenemos todo hecho. Ahora, ya son ustedes los que tienen la palabra.
Han sido 7 minutos intensos. Yo sí he notado todo lo que tú me decías, Vicente. Nos ha servido, encima hemos apagado la luz, nos hemos quedado en penumbra. Lo hemos hecho y particularmente yo, si te relajas y te llenas de esa energía que decimos y la reposa sobre tus dolencias y notas, vas notando esa tranquilidad poco a poco. Mucha mejoría.
Además, notas como una paz, una tranquilidad que te va invadiendo, que por desgracia carecemos todos de ella. Y ha sido un momento realmente mágico. Sí. Y yo no lo había hecho nunca aquí en la radio, pero me ha encantado, la verdad. ¿Podemos repetirlo?
Sí, lo repetimos.
La segunda, la tercera vez que lo hace, y por lo menos conmigo.
Creo que la segunda.
Y
la verdad es que yo estoy siempre súper tensa y súper nerviosa, ¿no? Estoy así como en guardia, por si los oyentes me atacan o algo. Y me he quedado súper relajada, ¿eh? Vamos, de aquí a la cama.
Sí.
Bueno, pues...
Te quedas dormida en el coche ahora.
Claro.
Normalmente uno siente... Un día tenemos que hablar de qué son las sanaciones y todo esto, ¿vale?
Sí,
no sé qué iba a decir, pero en definitiva lo que quería decir es que muchas gracias,
que muchas gracias, que estamos aquí encantados, que lo hacemos de todo corazón, que lo hacemos lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos y como podemos también. Que el amigo David es un tío maravilloso ahí manejando los mandos, perdón, David no, es un tío maravilloso, David manejando otras cosas, manejando la palabra, manejando la palabra y estando aquí en el locutorio con nosotros. Hablaba de Óscar López, que es un tío genial. Óscar, muchísimas gracias de todo corazón, de verdad.
Maravilloso, no sé si me defino, pero
sí.
Pero yo felicito una vez más.
David,
por el programa que habéis hecho.
Óscar, una pregunta, porque tú, además de ser paciente mío, resulta que estás teniendo las experiencias aquí. ¿Qué tal son estas experiencias para ti? ¿Hay mucha diferencia con respecto a cuando te atiendo personalmente o también se recoge bien?
No lo vivo como otras veces, porque aquí me cuesta centrarme, estoy más un poco al sonido, al sonido.
Sí, más él porque está allí, claro. Nosotros
pero estamos... Sí, es distinto, claro. Pero hoy lo he vivido
es que
un poco medias.
No te puedes dejar ir del todo, claro.
Claro.
Es lógico.
No tanto como allí, no tanto como la consulta, ahora voy menos y cada vez, como voy poco, como voy menos, la consulta allí también se nota más que cuando vas más a menudo, ¿no?
Esto es Radio Morata, el 107.6, y ya aquí, desde Radio Morata, en Morata de Tacuña, nos despedimos de todas las personas que nos hayan podido soportar hoy esta tarde tan... Hemos hablado de cosas muy interesantes. Hemos dejado una importantísima, el tema coronario, sí, pero bueno, necesitábamos de más tiempo para hablar de todo ello.
Entonces, pero eso nos pasa siempre. Yo creo que siempre dejamos puertas abiertas para seguir retomando las historias, ¿no?
Vamos a recordar nuevamente el tema de los enfermos con displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Que la página de internet es displasia ventrículo derecho blog.
.blogspot.com.
Perdón, displasia ventrículo derecho .blogspot.com. Y también la otra página de internet, que es Enfermos Coronarios, que
en Facebook tiene unas fotos chulísimas y gente de todo tipo que
nos pueden conocer personalmente y de paso darse cuenta que más guapo de todos soy yo, claro.
Bueno, vamos a hacernos un selfie ahora mismo.
Un abrazo muy grande, hasta siempre.
Buenas noches.
Hasta siempre. Y de corazón.
De verdad.
Y oye, pon un momento la música del programa de nuestro amigo David, que hoy nos vamos a despedir con ella.
Vale, estupendo.
¿Vale?
De corazón, gracias Vicente. Y gracias a
buenas
todos.
Buenas noches,
oyentes.
Gracias a
y
todos.
Gracias Mar y Oscar.
Y gracias a ti.
No te pierdas en Condición Humana. A la corazón.
Abre el corazón.
Displasia ventrículo derecho.
.blogspot.com.